De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, claro que sí, las 12 y 7 minutos de la mañana. Arrancábamos a las 10, terminamos a las 2, significa que hemos llegado ya a nuestro ecuador del programa y todavía nos quedan muchas cosas de las que hablaros. Por ejemplo, ya sabéis que tenemos una sección en este programa que se llama Efecto Tesla y que tiene que ver, pues precisamente con rendirle un homenaje a Nikola Tesla, un hombre al que le debemos mucho a nivel ciencia y tecnología. Hoy os vamos a hablar de él, os vamos a recordar cuáles fueron sus grandes hitos, así que no os perdáis esta sintonía de Onda Madrid por la que van a seguir pasando grandes del mundo de la música, como por ejemplo Vicente Amigo, que vino a presentarnos su último disco, Tierra, y con el que aprendimos mucho de, pues diríamos, de los normales, de los naturales, que pueden ser aquellas personas, oye, pues que tienen ya un nombre, que tienen ya un reconocimiento y que son grandes artistas. Siempre se ha dicho con el tema de los artistas, con el tema, por ejemplo, también de aquellos que hacen fortuna, ¿no? Aquello de que siempre el que más tiene o el que más sabe suele ser el más humilde, y no sucede lo mismo con aquellos que a veces llegan demasiado pronto a esos temas. Clara, que hoy llevamos un día de fiestas que es un no parar y que tengo yo un listado todavía de municipios que están de fiestas, que voy a ir diciendo alguno más.
Vale, me parece correcto.
¿Te parecen?
Sí.
Bueno, pues resulta que en honor a San Bartolomé, en el día de hoy llegan, por ejemplo, las fiestas de Mataelpino. Y para la sierra, ¿qué nos vamos a ir? Porque además yo creo que debe ser un lugar en el que hoy, en lo que a temperatura se refiere, se debe estar bien. Por ejemplo, he entrado en la página web de los ayuntamientos del Boal, Cerceda y Mataelpino. Veo que ponen la temperatura que hay en estos momentos, y mira, encontramos 27 grados, vemos además un solecito, unas nubes, eso significa que va a estar un poquito nublado en el día de hoy y que las máximas a las que puedan llegar son 31 grados.
Bueno,
no
está muy bien.
Nada mal, teniendo en cuenta, recuerdo, que la EMET da de máximas en el área metropolitana de Madrid los 38.
Sí, es que son casi 10 grados.
Sí, 27 graditos que hay ahora mismo ahí en el Boalo, y Mataelpino, que es otro de los ayuntamientos que está ahí cerquita, porque todos ellos se nos han unido, Mataelpino, que está de fiestas, como decimos, en honor a San Bartolomé. Arrancan hoy y tenemos muchas actividades. Mira, por ejemplo, entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche tenemos un maratón de videojuegos en pantalla gigante. Se va a convertir por grupos y esos equipos van a tener que dar lo mejor de sí en la PS, en la Wii. Nos dicen además que va a haber premios y que va a ser desde luego una manera divertida de hacer un previo a ese comienzo de fiestas, porque el pregón oficial no va a ser hasta las 11:30 de la noche. Habrá pregón, habrá chupinazo, habrá atraca, y la verdad es que se lo van a pasar en grande. Estoy mirando yo el día de después.
Lo de los
viernes.
Videojuegos es que me estaba imaginando yo en pantalla grande. Si ya en tu casa, cuando estás echando una partida, tienes a los que no están jugando y solo están de mirones, diciéndote, uy, dale, venga. Imagínate un pueblo entero ahí mientras estás dándole tú como puedes, todos ahí animando, coreando tus virtudes y tus defectos. Puede ser muy divertido, la verdad que
la
sí.
La verdad que sí. Que me llama la atención que no sé qué es esto exactamente, por favor, si alguien de Mataelpino o de la zona nos está escuchando, 915128400 o facebook.com/hoyenmadrid, porque allí no hacen encierros al uso, sino que hacen voloencierros, que dice que es para mayores y para pequeñajos. Yo quiero saber cómo es un bolo encierro, que no tengo ni la más remota idea de si es una mezcla de bolos y de encierros, ¿o de qué se trata? Me da a mí la sensación de que aquí toros no hay.
Bueno, pues
en los
voloencierros. Hombre, si
sobre
es para,
todo porque es para mayores
niños,
y para peques.
La verdad es que hay muchísimos municipios que están sustituyendo ya los eventos taurinos por otras cosas similares, de mecánica similar, pero sin animales de por medio, cosa que yo agradezco infinito. Sí, tiene pinta. Ojalá sea así.
Si alguien lo sabe, por favor que nos llame. Voloencierro, como que es como lo de Indiana Jones. Me chivan, es como lo de Indiana Jones.
¿Una bola?
La bola que
una
aparecía
bola.
En busca del arca perdida cuando arrancaba, que venía una bola que le perseguía y tú corrías, corrías, corrías.
Pero será de Poliespan.
Hombre.
¿No?
Intuyo.
Como la, por otro lado, como la
como
que,
la de Indiana Jones.
Que tenía Indiana Jones.
Que tampoco iba a correr
que no,
con una piedra
no
que pesara toneladas.
No, no, no lo era. Oye, pues muy bien, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho que se reconviertan las fiestas
pues
y así
mira.
Pueden participar todos y no hay problemas de ningún tipo y nadie sale dañado, ni animales ni humanos.
El voloencierro mañana viernes a las 12 de la mañana, también el domingo a la misma hora, a las 12 de la mañana. El sábado, mira, por ejemplo, han organizado un trivial ambiental, que también debe de ser muy bonito. El sábado tenemos paellita. Paellita popular a las 3 de la tarde y mira, tienen las fiestas van a continuar hasta el próximo lunes día 26 y mira qué bonito que tienen hasta teatro para bebés, caricias a las 12 de la mañana y desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la tarde un taller de percusión.
Uy, qué bien.
Para
un
que aprendamos.
Oye, pues sí que está nutrido, ¿eh?
Sí,
el programa de fiestas.
Mata el Pino. En honor a San Bartolomé, comienzan hoy y hasta el próximo lunes 26, tienen multitud de actividades. En nuestro facebook.com/hoyenmadrid, enseguida colgamos el programa para que veáis qué es lo que más os puede gustar y paséis unos buenos días en un municipio, desde luego, de los bonitos. Les dedicamos a ello nuestra efeméride musical a los vecinos de Matalpino, ¿te parece?
Venga, aunque el evento que voy a, del que voy a hablar ahora es un cumpleaños.
Entonces, ya, bueno, venga.
Dedicar un cumpleaños.
Es
bueno,
feo.
Sí, no, pero dedicamos la canción
claro.
De la intérprete que cumple años, que es Tori Amos.
A ella la felicitamos.
A ella la felicitamos y la canción se la dedicamos. Sí, porque también sería raro dedicarle su propia canción a Tori Amos.
Queda raro.
Sí, pues venga, pues entonces para los vecinos de Matalpino, esta canción que se llama Conflict Girl, Tori Amos, que ha cumplido 50 años, que nació en Carolina del Norte un 22 de agosto de 1963 y que es una mujer con mucho carácter, una pelirroja de mucho carácter, que hace declaraciones, bueno, habitualmente pues políticamente incorrectas en muchos casos, tiene... Además, una característica dentro del mundo de la música y es que ella ha querido hacer rock con su piano. Es una virtuosa del piano, niña prodigio, que comenzó a tocar el piano muy pronto, con 5 años. Ganó una beca para entrar en el Peabody, en el Conservatorio Peabody de Música, que con lo cual se convirtió en la mujer, en la persona más joven en entrar en ese conservatorio.
Anda.
En toda la historia de, del Peabody de Música. Le retiraron la beca, eso sí, a los 11 años, porque... ella lo que quería, tenía otros intereses, no tocaba a Bach, no tocaba a Beethoven, ella quería hacer rock y así lo ha hecho. Tiene discos maravillosos, tiene su lugar en el mundo de la música, es una artista de culto. Su primer disco se llamaba Little Earthquakes, publicado en el 91, ha sido inspiración de muchísimos artistas. Fue violada a los 21 años, con lo cual también es una mujer que se debate entre emociones pues muy diversas. Escribí una canción respecto a ese episodio y la verdad es que es interesantísimo toda su discografía. Tori Amos, esto es Conflict Girl.
Cheaper feel now, all the sweet tears are gone.
cumpleaños que estamos y esas felicidades que le mandamos a la intérprete de este tema musical, con el que vamos a recordar a otra gran figura, una figura que tiene mucho que ver con una sección que tenemos en este programa y que se llama Efecto Tesla. Cuando arrancamos en su día, lo tuvimos claro, había que rendir nuestro pequeño gran homenaje a la figura de este hombre, Nikola Tesla, uno de los más grandes genios de la historia de la ciencia y, sin embargo, un gran desconocido no solo para el gran público, sino también para muchos científicos. Aprendimos mucho sobre él gracias a Miguel Ángel Delgado. Él nos descubría su figura a través de su libro Yo y la energía, que recogía dos textos manuscritos del genial Tesla.
Es el gran desconocido. Creo que pocos casos hay como este de una persona más importante que ha hecho que el mundo que conocemos sea como es hoy. Es que no existiría prácticamente nada de lo que hacemos, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos está basado en la electricidad y la explotación de la electricidad, la distribución y los motores eléctricos que hacen funcionar la mayor parte de las cosas han sido posibles gracias a sus inventos y, sin embargo, ha sido el gran desconocido. Mucha gente piensa que el padre de la electricidad es Edison y Edison inventó la bombilla. Es cierto, hizo sus contribuciones, pero quien resolvió verdaderamente el problema de la explotación de la electricidad fue Nikola Tesla. Si ya hablamos de otras cosas como de la radio, pues desde luego el olvido es monumental, porque mucha gente considera que fue Marconi, cuando Marconi pirateó 17 patentes de Tesla, nada más y nada menos, que no reconoció su paternidad. Es cierto que hubo esa sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero todavía sigue siendo una cosa bastante discutida. Creo que tan fascinante como su aportación es el hecho de que, como bien decís, pues mucha gente simplemente lo desconoce, y yo creo que tendría que ser tan conocido como Edison, como mínimo.
¿Hubo mano negra? ¿Hubo falta de marketing? Ya que estamos en pleno siglo XXI, que parece que todo es marketing. ¿Qué pasó?
Pues muchas cosas. Es muy fácil caer también en la conspiración, en decir que hubo mucha gente que se aprovechó de las patentes de Tesla, de los inventos de Tesla, y que se los atribuyó. Es cierto que hubo algo de eso, pero algo contribuyó también su personalidad, digamos, complicada. El hecho de que muriera sin descendencia, sin herederos que procuraran mantener su nombre. No creó una gran empresa como Edison, que creó la General Electric, que ha mantenido vivo su legado. Hoy en día es posible acceder a la mayor parte de los archivos y de las cosas de Edison gracias a lo que se conserva. Y también porque Henry Ford, que se consideró discípulo de Edison, hizo muchísimo por mantener su nombre vivo. Tesla tampoco ingresó en el aparato académico de las universidades norteamericanas, con lo cual tampoco formó parte de la gente que fue fijando pues todo el bagaje de la nueva tecnología. Es decir, una serie de cosas entre, digamos, el interés y la mala idea de unos y decisiones erróneas tomadas por el propio Edison, por el propio Tesla, que llegó a regalar prácticamente por casi nada sus patentes a George Westinghouse. O sea, la empresa Westinghouse, tan potente y tan conocida por todos, es lo que es gracias a que explotó las patentes de Tesla, que Tesla entregó por una cantidad ridícula. Pues es una suma de factores que ayudan a entenderlo, aunque sigue siendo realmente fascinante. Si uno mira lee los periódicos, por ejemplo, norteamericanos, de alrededor de 1890, Tesla era tan famoso más como Edison, y de hecho la rivalidad que tenían entre ellos era una de las cosas que más apasionaba a la prensa. La gente discutía sobre ellos. Y sin embargo, a partir de principios del siglo XX empieza a apagarse el nombre de Tesla hasta desaparecer, y el de Edison se mantiene. Algo de marketing yo creo que sí que hubo también.
Tesla abogaba por una energía gratuita, limpia, universal para todo el mundo, y esto en el siglo XIX.
Sí, de hecho, su gran idea nunca llevada a cabo, empezó a investigar sobre ello, pero no llegó a llegar a ninguna conclusión porque le retiraron la financiación, era la transmisión inalámbrica de electricidad, exactamente igual que el wifi hoy en día transmite información, el wifi, que por cierto es algo que también él preconizó, él hablaba de cómo sería posible transmitir grandes cantidades de electricidad a través de la corteza terrestre y de la atmósfera, que podrían producirse en cualquier lugar del mundo y ser transmitidas a un coste muy bajo a cualquier lugar donde se necesitara, y que sería una fuente prácticamente gratuita y a libre disposición de la gente. Cuando le comentó esa idea, Tesla empezó a construir una torre en Wardenclyffe, en Long Island, a principio, en 1901, empieza a construirla. Se supone que iba a ser el primer eslabón de una cadena de torres que iban a servir para transmitir esa información y la electricidad a través del mundo. Pues cuando se lo contó a J.P. Morgan, el banquero, que era el que le estaba financiando, su verdadera intención, pues digamos que no le hizo mucha gracia, y de hecho lo que me dijo era que no le interesaba para nada un sistema de transmisión de electricidad que no pasara por un contador, es decir, que no pudiera ser cobrado. Pero esa fue la idea, para muchos utópica, para otros con una base de realidad que tuvo Tesla. Y es curioso porque ahora mismo hay patentes de transmisión inalámbrica de electricidad, incluso para cargar coches eléctricos. Hay una patente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de una empresa que se llama Witricity, que curiosamente es de un científico croata que trabaja allí, joven, y que están trabajando de formas de distribución inalámbrica de la electricidad. 100 años después hay gente que está cogiendo ese relevo.
Esas ideas que van llegando y que de alguna manera algunas tienen también que ver un poco con esa otra parte, ¿no? Para aquellos que les gusta un poco como lo extraño, diríamos, la famosa Área 51, de la que la gente oye hablar, que no sabe si es verdad, si es mentira, si lo es o no lo está, si existe realmente. Y ese experimento Filadelfia, que tendría algo que ver o no con Tesla.
Bueno, con Tesla sucede una cosa, que cuando muere en 1943, esa misma noche el gobierno norteamericano incauta todo su archivo, y durante años está en manos del gobierno norteamericano. Hay que tener en cuenta que Tesla, los últimos años de su vida, está hablando todo el tiempo de que ha inventado un arma definitiva, una especie de haz de partículas que lanzaría un gran impulso de energía que aniquilaría todo a centenares de kilómetros a la redonda. Habla de misiles, habla de una serie de inventos. Tesla había tenido contacto en los años anteriores, pues, con gente por ejemplo, hay un emisario de Lenin que se reúne con Tesla. Hay un intento del nuevo gobierno soviético de llevarse a Tesla a la URSS cuando aparece, porque una de las obsesiones de Lenin era electrificar Rusia, y ante eso pues llega a haber tanteos para que Tesla se traslade a Rusia a trabajar, cosa que al final no hace, pero incluso hay algún contacto con gente del gobierno alemán, etcétera. Digamos que con esos antecedentes el gobierno norteamericano incauta todos los documentos de Tesla, y no es hasta años después, cuando los va devolviendo, incluso las propias cenizas de Tesla, que ahora están en el Museo Nikola Tesla de Belgrado. Ahí está su archivo, ahí están sus cenizas, etcétera. Pero siempre hay gente que ha sostenido, y en cuanto uno lo ve por internet es fácil de ver, que no todo se entregó, y que hay patentes que se han quedado, desde patentes del control del clima hasta, como bien dices, el experimento Filadelfia, este que se dice que existió, en el que se probaba la invisibilidad de un barco, pero el barco se teletransportó. Es decir, todo se atribuye a patentes de Tesla que supuestamente no habrán sido dadas a la luz. Es el problema, que como siempre puedes decir que Tesla inventó algo que se mantiene en secreto, y lo del Área 51 no lo dices nada mal, porque hay gente convencida que los platillos volantes famosos eran experimentos de un método de propulsión antigravitatoria diseñado por Nikola Tesla, que el gobierno norteamericano mantiene en secreto. Así que eso también es una cosa que es un poco triste, que es que como se ha silenciado lo evidente, lo fácilmente comprobable, todo lo que convertiría a Tesla en uno de los padres de la tecnología actual, lo que ha quedado es el lugar para el mito. Entonces, esa caricatura que incluso él, en los últimos años de su vida, que tuvo muchos problemas mentales, etcétera, contribuyó un poco a fomentar, ha eclipsado lo que de bueno, lo de que de evidente, lo que le haría grande, existe. De hecho, muchas veces el afán de mucha gente por reivindicar a Tesla ha llevado a hacer una mezcla de leyendas, de cosas reales, etcétera, que vamos, hoy en día podría parecer alguien que hubiese inventado, que dicho que Tesla inventó una máquina para resucitar a los muertos.
Y nos lo creeríamos,
exacto,
¿no?
Pero que la patente la guarda el gobierno norteamericano porque es muy malo.
Bueno, Miguel Ángel, tenemos que hablar de la bobina de Tesla y el efecto Tesla.
Mm, exactamente, de la bobina de Tesla. Tesla inventa la bobina Tesla, que es un aparato que a partir de una corriente, una tensión, pues prácticamente doméstica, es capaz de elevar la intensidad de esa corriente a niveles de millones de voltios. Y precisamente él estuvo experimentando al descubrir todo lo que era la transmisión inalámbrica de electricidad a partir del ambiente. Además, fue el precursor, por ejemplo, de los fluorescentes. Él construyó los primeros neones en los que el gas pues excitaba sin necesidad de cables a través de ese efecto Tesla, que es esa transmisión de la electricidad a través del ambiente y sin necesidad de cables. Es un fenómeno, el de la inducción, además, muy muy presente, y que yo creo que todavía se está muy pendiente de explotación y de encontrar todas sus aplicaciones. Yo creo que el efecto Tesla tiene mucho futuro por delante, desde luego.
Y en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Yo que si paseáis pues a lo largo del día por la Plaza de Callao, a lo mejor os vais a llevar una sorpresa, y es que de nuevo vuelve a estar, diríamos que ocupada por adolescentes. Si esta semana ya os decíamos que os ibais a encontrar a muchos vestidos de rojo porque aparecía la premiere de ese documental de One Direction, resulta que hoy de nuevo están todos allí congregados en la Plaza de Callao, en este caso no por un grupo musical, sino por una película, Cazadores de Sombras, Ciudad del Hueso. Desde ya Están los jóvenes situados en la Plaza de Callao, justo delante de las puertas de los cines Callao, porque esta noche va a ser la premier oficial de la película aquí en España y van a estar sus protagonistas, Lily Collins, Jamie Campbell y Robert Sheehan. Y unas 40 personas ahí ya para ver en primera fila a sus ídolos. El estreno va a ser esta noche, así que a lo largo de la jornada y durante toda la tarde me da a mí la sensación de que la Plaza de Callao va a ser un lugar en el que prácticamente no vamos a poder entrar. De los actores, de las actrices, que ya sabéis que arrasa ese fenómeno fan, que yo no sé si alguna vez alguno de los invitados de Marta Zúñiga a su Madrid Premier, pues le habrán hablado de él o no. Marta Zúñiga, muy buenas.
Hola.
¿Te han hablado de fans?
Sí, lo que pasa es que suelen venir compañías que están promocionándose, que no tienen demasiada publicidad o promoción en los medios de comunicación, y entonces aquí se dan a conocer, entonces no son muy habituales del fenómeno fan.
Todavía no tienen,
todavía no, pero
todos sus seguidores,
autógrafos, muchos espectadores después de terminar sus funciones.
Madrid Premier, hoy, jueves.
Hoy,
a las 8 de la tarde.
Hoy, por cierto, lo vamos a dedicar a teatro infantil.
Sí, con la obra que me lo pasé yo genial.
Pim, pam, pum.
Con el pim, pam, pum.
El baúl de los recuerdos.
Riéndome ayer a más no poder y me quedé yo con ganas de saber más.
Hoy pues vienen también los ratonautas de la compañía Sin Fin. Y también el grupo de teatro del Instituto de Educación Secundaria Las Canteras de Collado Villalba.
Anda.
Con un montaje titulado K, basado en textos de Kafka. Vienen con su profesor de teatro, con Ignacio Calvache.
¡Ay, qué bonito!
Sí.
Ahí ya, haciendo cantera, desde que
hombre,
son jovencillos.
Hombre, además, es que son fenomenales. Y eligieron ellas mismas los textos de Kafka.
Uh-huh.
Así que apuntan maneras, ya desde muy jovencitas.
Eso está bien. Son todo chicas, ¿no? Da la sensación.
En este caso, en este montaje de que estamos hablando, sí.
La chica es al poder. Vamos a decirlo ahora que somos mayoría y solo tenemos allá a Juanjo, que además como le estamos rodeando, yo creo que el pobre no se va a atrever a decir nada. Dice,
oye,
que está
y qué bien rodeado está, por cierto.
Por supuestísimo. Ya lo ha dicho él, que está en la gloria, que no tiene ningún problema, y eso que hoy es su primer día después de las vacaciones. En Madrid Premier, además de hablar de teatro, se hace teatro.
Sí, radioteatro. Hoy va a venir, hoy viene los que ya te he contado antes, teatro infantil, pero yo te acerco ahora un texto muy peculiar. El texto se titula Praga, es un texto de Javier de Dios, también dirigido por él, en el seno de la compañía La Barca Teatro. La Barca Teatro nació en 1996 y entre uno de tantos montajes que tienen en su currículum, pues tienen ahora mismo en cartel Praga, que habla de pareja, habla de amistad, habla de buena música, habla de buen vino, de una velada en un verano madrileño en la que tres amigos, Benny, Jaime y Susana, pues disfrutan del humor, de la complicidad, de sus mejores recuerdos, hablan del pasado, hablan del presente, hablan también de lo que queda por venir. Esta función, este espectáculo, podemos verlo a partir del día 31 de este mes en la Sala Tú, en la calle Velarde, en plena plaza del 2 de mayo.
Buen lugar.
Y estará hasta el 29 de septiembre, sábados y domingos a las 8:30 de la tarde. Bueno, pues ha llegado el momento de que subamos ese telón.
Poquito a poco, sí. A ver cómo sube hoy, ¿eh?
A ver.
Sube, está levantándose.
Y los focos ya están encendidos.
Bravo. Ahí está.
¿Sabéis una cosa? Pero no ríais, que os conozco, ¿eh? Bueno, o reíros, pero me da igual, pero yo os lo voy a decir. Venir a vuestra casa siempre tiene para mí un sentido especial. Sí, parece una tontería, pero es como si dijera, ay, por fin, ya estoy en Madrid, mi Madrid, en casa, con mis amigos, en mi mundo. Fíjate que llevo aquí varios días, que he ido a callejear, he ido de compras, a ver a mi madre, a mi hermana. Ay, pues hijos, de verdad, es algo extraño. Pero para mí Madrid no es Madrid sin esta casa. Sin lo que compartimos, sin nuestros momentos. Es algo raro.
Ah, y tan raro, entre visita y visita, bueno, los años.
Exagerado.
¿Que no?
Ay, ¿que es en serio lo que os cuento? ¿Será que me traéis recuerdos de otros tiempos?
Ah, es que el presente no merece tu cariño.
que no es eso, bobo. Será que... Ay, pero fijaos, si parece que estemos los tres como hace 20 años, igual, recién arregladitos para salir a conquistar la noche.
Bueno, a conquistar la noche lo que hiciera falta, guapa. Tú has sido fina, fina, ¿eh?
Bueno, tampoco cazábamos tanto.
Eso lo dirás por ti.
Precisamente yo me traje a casa una buena pieza.
¿Tú crees que eso ha sido un piropo?
Ay, os quiero. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de aquella noche que salimos los tres a bailar? ¿Sabéis cuál os digo? La noche que hicimos una apuesta. Ay, que me aposté las copas hasta el amanecer a que no erais capaces de agarraros de la mano y recorrer así la Gran Vía enterita. Alcalá, Montera, Callao, Plaza España. ¡Hala! Como una parejita de novios. Amarraditos, como un matrimonio cualquiera.
Ya me acuerdo, ya me acuerdo.
Ahora lo raro es que los tíos por la Gran Vía no sean novios o no quieran serlo.
Nos pararon cerca de Madrid Rock, ¿no?
Madrid Rock, el templo de nuestros discos, sepultado bajo una tienda de ropa.
Era tarde, pero... Pero había mucha gente en la calle porque había discotecas, era la salida de los cines...
No me hables de los cines. La memoria cinematográfica de generaciones, ¿eh? Generaciones enteras vendida a los mercaderes. Os lo digo yo, esta ciudad no tiene remedio.
Ay, Jaime, hijo.
Será única, sí, pero también irremediable.
Vale ya, que pareces un oráculo agorero.
Desde luego, bonita, el uzo, la S líquida, el oráculo agorero... Pues que te vas a Atenas y vuelves hecha una... Una Minerva.
Minerva era romana.
Ah, sí.
Sí.
Como la balanza y el acueducto.
Uh-huh.
O romana más como los calamares. Sácame de dudas, tú que sabes tanto.
¿Llevo o no llevo razón? Díselo tú.
Ahí basta, ¿eh? Brindemos. Venga, brindemos por nosotros, por el reencuentro y por la armonía, ¿eh? Estas copas son ideales.
Las trajimos de Praga.
Nos enamoramos de ellas nada más verlas en una tiendecita del barrio del Castillo.
Carísimas, ¿eh? Menos mal que sabemos conservarlas bien.
Puro cristal de Bohemia.
Purito, purito. Un tesoro.
Pues por el tesoro. Salís, casi nos movéis de noche y ya nunca vais a bailar. Voy a tener que retractarme de lo que dije antes. Nada que ver con hace 20 años.
Eso es malo.
¿Y qué le ves de bueno?
No sé a ti, pero a mí siempre me han parecido patéticos los noctámbulos cincuentones. Esos que se pasean por los bares a la caza de carne fresca con los ojos enrojecidos y un vaso de whisky en la mano.
Ya salieron tus prejuicios. Y además tú no eres cincuentón.
Bueno, pues los cuarentones.
Tampoco te imagino medio borracho en la pista de baile y al acecho de jovencitos. ¿Para qué? ¿No te trajiste acaso la mejor pieza? Ay, pero entre resultar patético y encerrarse en un mausoleo hay toda una gama de posibilidades, guapo. ¿O vais a reducirlo todo a quedaros sentados en este saloncito tan mono, ¿eh? Y ver películas en blanco y negro hasta que los dos tengáis agujeros en la próstata.
Por favor, Susana, eso no lo es todo.
No, ya. También iréis juntitos a comprar al súper. Decidiréis quién plancha y quién cocina, ¿no? Por semanas o por días. Y... ¡ay! ¿Aprovecháis las rebajas para cambiar algún detallito de la decoración del hall?
Ah, ¿y por qué lo dices como si fueran delitos de sangre?
Porque me dan ganas de vomitar, Jaime. Te encuentro como aburrido, como insatisfecho. Hecho un señor en el peor de los sentidos. Si los gays os aburguesáis así, van a llevar razón los que dicen que se acaba el mundo. Ay, ¿por qué no os casáis ya puestos, eh? Para el tipo de vida que lleváis, que os convirtierais en un matrimonio de clase media me parecería lo más coherente.
Pues sí.
¿Ah, sí?
Desde luego, yo ya me habría casado de no ser por la maldita obsesión que le ha entrado a Benny.
¿Lo de la adopción? ¿Pero y qué tiene que ver?
Mejor no volver al tema, lo quiero discutir de nuevo.
¿Se lo has pedido?
¿El matrimonio?
Sí.
Con una copa de cava en el Ambigú del Real durante el entreacto de Rigoletto.
¡Toma ya! Y luego decís que los heteros somos horteras y previsibles.
Total, para lo que me sirvió, a pesar de la atmósfera, del lugar, del cava, a pesar de todo eso, Benny dijo que no. Bueno, primero se quedó sin habla y luego empezó a balbucear. Es que quizá no es el momento, es que no sé si estoy preparado, es que me has pillado por sorpresa, Cari. Vamos, que me jodió el tercer acto.
Y de paso evitó que cayerais en el mayor de los tópicos. Muy bien, adoro a Benny. Pero ¿para qué te quieres casar, Jaime? ¿En qué cambiaría vuestra vida? No lo entiendo. ¿A qué ese empeño en convertirte en un burgués convencional?
¿Habrías llamado burgués convencional a un negro que se lanzara a la piscina cuando por fin se pudo bañar con sus vecinos blancos?
Duche.
Braga, así es como se llama la obra de la cual hemos extraído estos pequeños fragmentos. Fragmentos, además, que como siempre digo, se hacen aquí en directo, en este estudio, aquí en la Ciudad de la Imagen, donde tenemos la sede, aquellos que hacemos esta radio Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, una radio dedicada exclusivamente a vosotros, pensada para cada uno de vosotros, de los que estáis ahí al otro lado escuchándonos, buscando siempre esa información más útil de la Comunidad de Madrid, esa información más ociosa, también porque tenemos que disfrutar de nuestro tiempo libre, y de verdad que todo lo hacemos con mucho cariño, y todo lo que podemos hacer que sea un poquito más para disfrute de los que estáis ahí al otro lado, lo hacemos con Dramáticos. En el caso de Madrid Premier, os recuerdo que podéis escucharlo esta tarde a partir de las 8, de 8 a 9, aquí en la sintonía de Onda Madrid, Madrid Premier, todos los jueves. También lo hacemos nosotros, Clara, a través de nuestros acústicos, esa música en directo que siempre supone un poquito un hándicap a la hora de prepararlo todo, pero que después da tan buenos resultados que nos encanta.
Recibiendo cada día a bandas que tienen enorme calidad, como es el caso de Patinetes, una banda, un grupo que llegó de Zaragoza para presentarnos su nuevo disco, pop rock con mucho folk, algo de rockabilly, una mezcla muy equilibrada de sonidos clásicos con un acabado impecable. Commit to the Light es el título de su segundo trabajo y quiere decir comprometidos con la luz. Lo cierto es que sus canciones efectivamente pues son muy luminosas, son delicadas, llenas de sensibilidad. Nos lo demostraron y nos demostraron sobre todo su gran talento en directo con la interpretación de este The Sun of Your Eyes.
The twilight of your closed eyes gives darkness to my earth. Leaves like a thorny crown, where all my dreams lay wide away. The stars of the constellations that cover all your skin, guiding my boat through the sea of your thoughts to the place where you wait for me. Your love and hate, sun and rain, heaven, hell, blessing, sin, you cannot help it. You're high and low, heart and bone, tearing from body and soul. I don't know how you make it, and all that I want is to share every tear that you cry. And all that I want is to awaken with the sun of your eyes. All that I want is to share every tear that you cry. And all that I want is to awaken with the sun of your eyes. Then only the light of your warmness in each one of the songs that I made. So here I am on the streets doing my woman parade. And yes, I have to admit that every day I really miss those nights we spent setting our souls on fire outside the rain. And yes, I have to declare that every night I'd wish to stay with you, burning soul with the fire and the heart 1,000 hills. The night of my sunrise, if you heard, you heard just disguise. I don't wanna be without you. You came to me some time ago, and from the day I cannot stop dreaming about you. And all that I want is to share every tear that you cry. That I want is to wake up with the sun on your eyes. Know that I want is to share every tear that you cry. Know that I want is to wake up with the sun on your eyes.
Así de bien sonaban de Patinetes aquí en directo, lo digo una vez más, en este estudio, una versión en acústico que nos hacían de uno de sus temas. Quiero contaros una cosa interesante. Ya sabéis que últimamente es verdad que son cada vez más las personas, las entidades, las organizaciones que se están, bueno, pues implicando, ¿no?, con esa terrible situación que es la del paro. En nuestro país tenemos unas cifras, unos porcentajes de paro altísimo. Esa implicación llega de múltiples maneras y es cierto que en algunos de los casos buscan también dar la oportunidad de disfrutar de un poco del tiempo libre, del ocio. Pues bien, la Federación Española de Baloncesto y San Miguel 00 han puesto precisamente a disposición de los desempleados de la Ciudad de Madrid 1.500 entradas para el partido de mañana viernes contra la selección de Francia. Estamos hablando de uno de los partidos de preparación del Eurobasket que se celebrará en Eslovenia entre el 4 y el 22 de septiembre. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Aquellos que estéis en situación de desempleo y queráis haceros con una de estas 1.500 entradas que se van a repartir mañana gratuitamente, pues acercaros, como decimos, mañana desde las 10 de la mañana por la carpa de la Federación Española de Baloncesto, que ha situado junto a la entrada de la calle Felipe II del Palacio de los Deportes. Desde las 10 de la mañana van a estar repartiendo esas entradas. Tenemos que llevar obviamente ese documento que acredite que estamos en situación de desempleo, lo que es lo mismo, esa tarjeta del paro, esa tarjeta del INEM. Desde las 10 de la mañana, recuerdo, en una carpa que ha instalado la Federación Española de Baloncesto, junto a la entrada por la calle Felipe II del Palacio de los Deportes de Madrid. Conseguiréis una entrada gratis para el partido que disputa España contra la selección de Francia. Un partido sin duda emocionante y que a más de uno le va a venir bien poder disfrutarlo sin tener que gastarse ni un solo euro.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid.
Música maravillosa, menuda guitarra la que está sonando ahora mismo aquí en Onda Madrid. Es la guitarra de Vicente Amigo, nada más y nada menos. En su día la recibimos aquí en este estudio. Sabíamos que no necesitaba presentación, pero por supuesto que la hicimos en su día y hoy también. ¿Qué decir de Vicente Amigo? Que es sevillano, que tiene un currículum amplísimo. Premios que van desde el del Festival del Cante de las Minas al Ramón Montoya de guitarra. Vicente Amigo ha tocado con los grandes, con Paco de Lucía, con Camarón, con la Sinfónica de Cuba, para rendir un homenaje a Rafael Alberti. El ganador de un Grammy en el año 2001 se pasó, como decimos, por aquí por la Ciudad de la Imagen para hablarnos de su último trabajo, este que estamos escuchando, Tierra. Vaya aquí un pellizquito de su arte.
Cuando conocí a los músicos que han compartido este proyecto conmigo, conocí cuando me impregné de ellos en un concierto de Knopfler, uh-huh. Mark Knopfler. pensé que para sonar así hay que ser de esa tierra. Tocan música celta y esto, y para sonar así no es nada frívolo y no te lo puedes sacar de la manga. Decir, voy a tocar música celta. Ya. Eso hay que asimilarlo, hay que profundizar ahí. Y pasa lo mismo que con el flamenco, ¿no? Uh-huh. Creo que no quiere decir, yo no quiero decir con esto, no quiero cerrarle las puertas a la gente que haga mal flamenco, que son de otras tierras, ¿no? Pero que hay que profundizar, seguro, que uh-huh. te tienes que empapar, tienes que dedicarle la vida, para que eso suene como tiene que sonar. Claro,
¿cómo surge esta tierra? Porque lo has dejado ahí un poquito, ¿no? Diríamos que llegó de manera casual todo este proyecto a través del concierto de Mark Knopfler. ¿Dónde estabais? ¿Con quién te encontraste?
Yo estaba, bueno, hace tiempo que la compañía y yo mismo, pues, en la búsqueda constante que tenemos los que estamos ahí con la música, con el tinglado este de la música, pues tenía necesidad de encontrar algo con lo que mezclarme, pero de una forma natural, que yo lo viera, que yo ya lo intuyera, como ha pasado con este disco, porque me habían dicho, ya te digo, la compañía, oye, a ver si haces colaboraciones con no sé quién, con no sé cuánto, con este guitarrista, con aquel. Y yo no lo veía, y al no verlo, pues no lo he hecho nunca. Pero en aquel concierto de Mark Knopfler, que yo tenía pensado invitar a Mark Knopfler a un tema, que eso supongo que será, si Dios quiere, pues lo haremos más adelante. Uh-huh. Aquel, conforme iba transcurriendo el concierto, pensé, digo, pero con esta banda, con esta gente, cuadro yo perfectamente mi música. Yo tenía muchas ideas ahí guardadas para cogerla y desarrollarla, y digo, esto cuadra con esto, con ellos seguro, seguro. Lo vi clarísimo y lo propuse. Uh-huh. También me llevé una sorpresa, porque yo fui a llevarle mis trabajos a Mark Knopfler y a Guy Fletcher, y, uh-huh. y me dice Mark, este lo tengo, este es una maravilla, este no, también lo tengo, este no, pero este me gusta más. Y dije, hostia, me quedé impresionado, porque... Y ahí me di cuenta también que yo soy ya más viejo que la calahorra, claro. Ahí me di cuenta, digo, coño, ya no soy un niño, aunque yo me lo creo de vez en cuando, que soy un niño todavía, pero un niño es mi hijo, ese sí es un niño.
Bueno, y me decías que Mark Knopfler es poco hablador.
Yo creo que es que como el inglés mío es de Ubrique, no claro, él no lo entiende, y entonces habla poco conmigo. No, pero es un tío muy muy simpático y muy amable. La verdad es que se ha portado muy bien.
Bueno, el disco sale ahora aquí, es de inmediata actualidad, pero se estrenó en vivo, en primicia mundial, en vivo, en directo, en el Festival Celtic Connection de Glasgow, el 18 de enero, ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia?
Maravillosa, porque el resultado fue... maravilloso, vamos, la gente de allí lo han acogido este trabajo con los brazos abiertos. Uh-huh. Estaba el
teatro superó las previsiones, las expectativas.
Yo creo que fue lo que yo había soñado, ¿no? Hacer que la gente entendiera esto como algo, como cualquier otro trabajo que he hecho antes. Uh-huh. Pero claro, en un sitio donde no has ido nunca, porque es que allí no había ido nunca. Uh-huh. Y mezclarme. De todas maneras, es la música, la propia música, la que hecha desde el respeto y eso, pone de acuerdo nos pone de acuerdo a los músicos y al público, creo. Uh-huh. Creo.
Hemos empezado escuchando Roma, que es la que se ha extraído como sencillo, como single, ¿no?
Sí.
Roma, ¿por qué Roma en un álbum de flamenco?
Bueno, porque es una ciudad muy flamenca también. Uh-huh. De mucha historia. Córdoba tiene mucho de Roma. España tiene mucho de Roma. Uh-huh. El Mediterráneo. Y bueno, es una ciudad donde perderse y eterna, ¿no? Es, uh-huh. un sitio que yo tenía una deuda con ese lugar.
Ay, el gran Vicente Amigo y su música, una música relajante, una música que yo creo que nos podría ayudar a todos a superar ¿por qué no esa depresión posvacacional que hoy algunos están viviendo un poquito más que otros, que ya se nos ha olvidado cuando llegábamos aquí el lunes y teníamos que arrancar la semanita? Andrea, 6 de cada 10 españoles registran algún síntoma relacionado con esta patología, que es la depresión posvacacional. ¿Qué tranquilidad se pasa?
Se pasa, bueno, según los médicos, se pasa unos 4 o 5 días después de volver de vacaciones.
4 o 5 días, vamos, que yo estoy a punto de terminarla, pero Juanjo, a ti te queda toda la semana, ¿no? Vuelve y siéntate, que no te puedes ir tú tan lejos por mucho que no se te pasen los
síntomas. Así que tenemos una semana de ensayo.
Una semana de ir tomando poco a poco contacto con la realidad, ¿no? Con el día a día.
Sí, pero aún así tenemos unos consejos para evitar que se haga más ameno.
Venga.
Esto de volver al trabajo.
Por ejemplo, ¿qué hacemos?
Vale, primero, no dejar el ocio para el fin de semana. Intercalarlo también entre semana. Es decir, esas salidas o esos entretenimientos de cine, teatro que dejamos
la
para el sábado.
La terracita, que podemos ir a eso de las 8 o las 9.
Sí, bueno, pues hacerlo un lunes, ¿por qué no? Un miércoles. Y así será más rápida la semana y se nos irá esos efectos posvacacionales.
Claro, hay que intentar conseguir que la semana no sea tan larga como nos parece al principio. A ver, ¿qué más cositas nos cuentan que tenemos que hacer desde el Servicio de Promoción de Salud de Sanitas?
Pues mira, evitar en todo momento los comentarios negativos de que se nos han acabado las vacaciones.
Sí, cuando dices, ¿qué tal? Mal, se me han acabado.
Sí,
esto no hay que hacerlo.
O repetirle, como hacemos a Juanjo, le estamos todo el día repitiendo que se le han acabado las vacaciones. Bueno, pues eso le viene fatal para que supere su depresión postvacacional.
Ay, pobre, que está llorando. Dile algo que sea positivo.
Juanjo, lo estamos pasando muy bien. Te echábamos de menos. Y bueno, pero no te preocupes, te voy a hacer más recomendaciones porque no creo que te recordemos que has vuelto al trabajo. Así que también hay que respetar los horarios de comida y de sueño, ya que eso de las vacaciones pues los retrasamos mucho. Comemos a las 4, que si nos dormimos a las 2 de la mañana.
Tenemos que volver a comer a las 2 y media, a las 3, eso en función cada cual de su horario laboral, y meternos a la cama prontito para dormir al menos 8 horas.
O si no, contar a nuestro entorno lo que hemos hecho en vacaciones y así estaremos más contentos.
Ah, pues mira, eso lo ha hecho Juanjo, según ha parecido, ¿eh? Según ha entrado por la puerta, ha dicho, qué bien me lo he pasado, he estado aquí, he estado allá, una temperatura envidiable, una temperatura maravillosa, y mirar qué color bronceado traigo. Y eso que no ha estado en la playa, ¿eh? Ya lo digo, que no ha estado en la playa. Oye, pues es sencillo, ¿no? Esto de intentar minimizar la depresión posvacacional.
Yo ahora voy a ayudar a Juanjo y la hora que nos queda de programa le voy a estar preguntando qué ha hecho estas vacaciones.
Venga, te lo cuente ahí con todo detalle para que se lo pase bien. Si no tenéis a Andrea cerca en vuestro lugar de trabajo, buscaros a alguien que sea similar y que incluso quiera ver las fotos, que ahí ya sí que tenéis toda la jornada cubierta. Noticias.
Es la 1.